Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes, no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa a continuación.
Incisiva, objetiva, imparcial y sin pelos en la lengua.
Sin pelos en la lengua.
Ella es Julia en la hora del grito, que comienza ahora.
Saludo para todos los que me están escuchando. Saludo, buenos días, buen provecho, los que se adelantan, todos esos camioneros que se paran a esta hora a desayunar y almorzar a la misma vez, y todos los que nos están viendo a través de sus celulares y nos están escuchando a través de todas las emisoras de radio que conforman la cadena Radio Grito. Me estaba riendo porque yo le había dicho al hijo mío, cámbiame la promoción. Y quítame eso sin pelos en la lengua. Lo que pasa es que yo en la hora del grito me siento con la libertad de a mis invitados hacerle las preguntas sin tapujos, ¿verdad? Y el locutor cuando hizo la promoción me dijo sin pelos en la lengua. Bueno, tengo una hora del grito espectacular. Le doy gracias al Señor primero por este día hermoso, lluvioso en toda esta área. Está lloviendo. Agradecido de Dios porque la lluvia refresca, hemos tenido una temporada de mucho calor. Tengo como invitado a un hombre joven que me ha dejado asombrada el background de este caballero. Mientras estaba leyendo todo lo que es la biografía de mi invitado de nombre Luis Alemany, que le voy a preguntar el apellido de su madre, porque nosotros las mujeres, ¿cómo es?
Luis Alemany González, González es el apellido de
González.
Escucha, bendiciones para todos.
Muchas gracias por darle la oportunidad de hacer esta entrevista. Quise saber el nombre de tu madre. Te voy a llamar tú porque tú puedes ser mi hijo. Eres jovencito. Porque en verdad ha criado a un hombre de unos frutos maravillosos en Puerto Rico. Ojalá muchos pudiesen tener lo que Luis Alemany González tiene en esta biografía de él. Me he asombrado a la edad que tiene, porque no te he preguntado la edad, pero te ves jovencito. tantos logros que has tenido. Dios te bendiga.
Amén. Agradecido, Julia, primeramente por la invitación. Un saludo nuevamente a los radioescuchas, un saludo especial a los empresarios, que sé que te escuchan muchísimo. Mi madre se llama Daisy González. Daisy González es mi santa madre y concurro con tus palabras. Solamente siempre agradecido porque por su ahínco y esa dirección y esos valores que me inculcó desde pequeños es que he podido lograr, ¿verdad?, estas grandes cosas que he logrado, ¿verdad?, en los años que llevo de vida. Aparte de dirigir el Banco de Desarrollo Económico, un banco que estuvo en quiebra hasta hace poco, esa transformación, yo soy empresario también, tengo una fábrica, fabricamos piezas en metal y exportamos, distribuimos en Puerto Rico y exportamos al mundo entero. Ajá. Entonces conozco de primera mano todas las necesidades que pasamos, ¿verdad?, los empresarios, y eso pues ha sido parte de ese gran éxito que hemos tenido acá en el banco. Pero sí, Daisy González, mi madre, seguramente está escuchando ahora mismo. Le envío un abrazo, ¿verdad? Y un beso. Y le agradezco públicamente todo lo que ha hecho, todo lo que hizo por mí y por mis hermanos.
Exacto. Este programa especial se queda grabado en Facebook, también en YouTube, y usted puede volver a escucharlo. Y quiero hacerle honra a quien honor merece, porque yo como madre de dos hijos que también he formado de manera muy bonita y que son hombres de honra y de dignidad, que trabajan, luchadores, he sido una persona que he estado ahí y sé que cuando hay fruto a un hombre, por lo general ha tenido una madre que ha dedicado un tiempo maravilloso para formarlo. Tenemos con nosotros al presidente del Banco de Desarrollo Económico de Puerto Rico, Luis Alemany. Yo quiero saber, ¿dónde naciste?
Pues yo nací, Julia, en Nueva York. Estuve hasta los primeros años, 2, 3 años estuve en Nueva York y de ahí me vine para Puerto Rico. Crecí en Puerto Rico, en Atorrey, Puerto Rico, y desde entonces en San Juan. Siempre he vivido en San Juan, desde toda mi vida. Estoy casado con mi esposa Wilda Nevar, que me está escuchando también. Tengo 3 hijos. Uno que parece mi hermanito, tiene 24 años.
Y es grandote.
Grandote, se graduó de universidad, de contabilidad, está trabajando en una firma de contabilidad. Y tengo dos pequeños que empezaron en el colegio, 12 y 14 años.
Wow,
Estoy feliz.
ya está terminando
Exactamente.
de criar, digo yo, porque nunca los hijos para nosotros son
Nunca
chiquitos.
termina uno, uno sigue siendo padre toda la vida, Julia. Tú
Eso
sabes
es
con tus
así.
hijos.
Eso es así. Yo soy de la que le paso por el lado y le digo, no te recortes así, mira, te me recortas así, así. Me dice, mami, por favor, ya yo
Pero uno sigue
crecí.
siendo padre toda la vida, ¿no? Así que eso es parte de
Eso
nuestro rol como padre.
es así. Son muchas las cosas que quiero aprovechar estos minutos. Sé que usted es una persona que es sumamente ocupada y tiene muchos, pero muchos compromisos. Pero en vista de ver que nosotros cubrimos una región tan importante en Puerto Rico como es la región central y oeste de la isla, donde vemos tanta necesidad y vemos también una región oeste que está siendo impulsada a lo económico bien fuerte. Veo que se están abriendo muchas puertas y veo muchos jóvenes con deseo de montar empresa, de hacer negocio. En este tiempo en el que hemos visto un éxodo grande en Puerto Rico de personas que se fueron después de María, estoy viendo gente que está volviendo otra vez. Estoy viendo muchas casas que fueron abandonadas y que hoy en día la están restaurando y están tratando de hacer negocios con ella. Y estoy viendo que Puerto Rico está empezando a levantarse en lo económico de manera muy especial. ¿Qué opina usted de eso?
Pues ciertamente yo creo que siempre, siempre es importante que los problemas y los retos se conviertan en oportunidades. Yo creo fielmente que eso es una realidad y pienso que nosotros lo estamos haciendo, nos estamos levantando a nivel de país. Estamos en un proceso de reconstrucción donde Puerto Rico se está haciendo nuevo prácticamente completo. Hay unos fondos federales ahí recibidos a niveles históricos. Los fondos federales que están asignados a Puerto Rico ascienden a la misma cantidad a lo que representa el Producto Nacional Bruto de Puerto Rico. Estamos hablando que son 70 billones de dólares, mucho dinero. Lo importante
Sí.
obviamente es utilizarlo, ¿verdad? Y sobre todo crear una economía, un desarrollo que sea sostenible, sustentable y que sea a largo plazo. Han habido ciertas áreas de Puerto Rico, ciertamente, que se han afectado unas más que otras. El área sur, y sobre todo suroeste, toda esta zona, pues tuvo un impacto, ciertamente, no
Sí.
solo por los huracanes Irma María, sino
Un terremoto.
también por los terremotos y luego por la pandemia. Pero todo
Eso
esto
es.
se ha convertido, y yo lo veo así, en una oportunidad para los jóvenes, ciertamente, que están muchos de ellos decidiendo emprender negocios, y nosotros lo vemos acá en el
Sí.
banco, llegan al banco con ideas de negocios innovadoras. Y recién graduados de universidad que están prefiriendo, en lugar de sentarse en la fuerza laboral a trabajar para un patrono, están decidiendo abrir negocios nuevos. Entonces, está habiendo un resurgir. Mucho viene con esto de las ayudas, ¿verdad? Que han llegado
Cierto.
por la pandemia, por los huracanes, etcétera. Y muchos de estos jóvenes han utilizado este dinero para crear ideas nuevas. Se veía mucho cuando llegaron el dinero de Púa. De la asistencia, el dinero federal asistencia relacionado a la pandemia. Entonces, muchos de estos jóvenes y muchas personas adultos cogieron este dinero relacionado a la pandemia para emprender negocios. Así surgieron microempresarios, así surgieron cuenta propista, y estamos en niveles históricos en números de cuando se miran los números de cuenta propista y microempresarios. Entonces, yo creo que todo esto pues ha surgido. De un problema se ha convertido en una oportunidad y yo creo que se está mirando, y yo siempre exhorto que se vea de esa manera. Estamos en un momento donde es importante aprovechar todas estas oportunidades que se están presentando. El turismo está a niveles históricos, sobre todo inclusive por allá en la zona oeste. Hay un problema que hay que reconocerlo de vivienda, pero hay que reconocer también que gran parte de estas unidades de vivienda se han estado utilizando para el turismo, para convertirlos en Airbnb.
Sí, de hecho, Aguadilla ahora mismo, Aguadilla va a tener el aeropuerto, lo van a remodelar y aquello va a ser espectacular. Hay una inversión millonaria en esa remodelación y todo apunta de que esta región oeste va a tener un desarrollo económico poderosísimo.
Julia, excelente punto. Apuntando a eso que acabas de decir, que me parece muy acertado. Para que tengas una idea, nosotros antes de ayer estábamos comunicando por todos los medios, porque es importante comunicar las cosas buenas que pasan también, que en Aguadilla se estará abriendo próximamente un centro de clase mundial, donde hay una inversión multimillonaria de un proyecto de investigación y desarrollo de distintas terapias que van dirigidas a mejorar la calidad, ¿verdad?, de vida y la salud de los pacientes de cáncer a través de terapias, a través de medicamentos bioequivalentes y biosimilares. Esto va a estar localizado en Aguadilla. Va a crear sobre 400 empleos directos, sobre 300 empleos indirectos. Esto es una economía en el área oeste que se va a crear con un proyecto de negocio innovador, ¿verdad?, lo que es investigación y desarrollo. Y sobre todo a este nivel. Y el banco estuvo ahí financiando en participación con parte de los fondos federales que recibimos del Tesoro Federal. Ahí lo pusimos, ¿verdad? En pie con este gran proyecto, como tú bien dices, Julia, y está o va a estar en el área oeste, localizado en Aguadilla.
¿Cerca de la base Reymi va a estar?
Puedo conseguirte los detalles donde va a estar, pero sí pienso que va a estar cerca de la base Reymi, porque es donde está la zona industrial. Estos son unos cuantos edificios de Prisco.
Porque ayer mismo, yo estaba en la base y estoy viendo que están remodelando y abriendo puertas a estos edificios que tuvieron abandonados. Y yo dije, mira, algo grande viene para acá, porque mira, son muchos, pero muchos edificios. Y digo, mira cómo están las maquinarias entrando a esos edificios.
Allí debe ser. No, ciertamente es un proyecto bien grande, un proyecto bien ambicioso.
Ya lo creo.
Me enteré justo esta semana, y esto es importante comunicarlo, y tú estás cubriendo la primicia. Me parece importante comunicarlo, que en estos edificios se va a crear un ecosistema donde ya ellos están mirando cuáles son los distintos suplidores de tanto de servicio como de productos que puedan estar localizados allí mismo. Estamos hablando de la barbería, del beauty, de la cafetería, el que da servicio de consultoría, poder crear ese ecosistema de negocios, pequeños y medianos comerciantes, pero también están mirando para crear sistemas de vivienda, estructuras de vivienda, que donde estas personas que van a llegar a trabajar allí puedan tener sus lugares de vivienda cerca a la fábrica donde van a trabajar.
Okay.
Esto es un concepto, esto se hace mucho en Estados Unidos. ¿Cómo se puede crear este sistema, que se crean si se le puede llamar campus de edificios masivos, donde se crean muchos empleos y alrededor se crea el sistema educativo, se crea el sistema de vivienda, etcétera, etcétera?
Sí, de hecho hay sistemas educativos cerca de todo eso. Y lugar allí para tener apartamentos para las personas que van a estar laborando. Estoy segura, porque ya yo tengo en mi mente ese sitio donde se usaba para apartamentos de estudiantes en un momento dado. Y esto va a ser algo que va a transformar el área oeste. Y esto va a levantar lo que nosotros estamos viendo. Se ha levantado una de coffee shop, de restaurantes, de lugares de comida, de muchas empresas de estas de placas solares, de gente que quiere trabajar en diferentes áreas, donde yo me he encontrado con personas que de hecho han aplicado para los fondos que estábamos hablando ahorita, que vino los otros días
que salió de GDR.
Exacto, vino los otros días un muchacho acá que es electricista, perito electricista, en una guagua bien elegante. Digo, ¡ay, esa guagota! Me dice, Julia, gloria a Dios, me aprobaron. Y ahora tengo mi guagua y ahora estoy montando placas solares y estoy trabajando y echando para adelante.
¡Qué bien! Esas son historias de éxito que son bien buenas escucharlas en estos momentos y que, oye, y sin querer queriendo, ayuda, pues se compró una guagua nueva, ayuda el dealer del carro donde la compró, es mayor
sí,
consumo,
sí.
Sí, la
esto es
utiliza
una
para
cadena.
Trabajar.
Esto es una cadena. Llegaron unos fondos para una persona, no vea que esa persona es la única que se está beneficiando. Esa uh-huh. persona va a tener más empleados. Esa persona va a traer al área donde esté el CRIM, va a aportar al municipio en el CRIM. Esta persona va a traer un lugar donde se va a mover la economía a su alrededor. Porque toda esta gente que trabaja en estos lugares salen a desayunar, salen a almorzar, van a la farmacia del área, van a comprar los regalitos y todo el mundo vive.
Así es, Julia, ejemplo de esto, nosotros estuvimos o estamos todavía administrando unos fondos de CDBGDR que van dirigidos a estos empresarios que tuvieron pérdidas en los huracanes. Este fondo se liberó en el 2020 y no es hasta ahora, porque no se había movido desafortunadamente, no es hasta ahora que se movió, ¿verdad? Bajo esta administración de este servidor, que se han puesto casi 200 millones en la calle, de los cuales 60 millones se pusieron en las manos de estos empresarios en esta zona oeste, suroeste. Y estamos hablando que son 59 millones, para ser exacto, que han redundado en sobre 11.000 empleos retenidos y empleos nuevos. Eso es ciertamente una economía, y esto pues se ha utilizado para la compra de equipo, para retener empleados, para el pago de nómina, pago de utilidades, exacto, etcétera, etcétera. O sea, que esto crea una economía, una producción y unos ingresos adicionales en el para la región. Cuando se miran los indicadores económicos, los números de establecimientos y de empleos en esta zona, pues han ido incrementándose a niveles históricos. A niveles históricos. O sea, que no solamente ese incremento en empleo se ve en la zona metropolitana. En esta zona también hay un incremento de empleo a niveles del 2011. O sea, eso es así. Si todo esto se convierte en economía y lo vemos a través de los fondos, de las subvenciones que nosotros hemos estado otorgando, y sobre todo a través de los préstamos que nosotros otorgamos, a préstamos comerciales empezando desde el 4%, y que logramos que sueños y proyectos innovadores como este de Aguadilla que le comentaba, que la compañía se llama Biosimilar, pues puedan hacerse posible, puedan viabilizarse.
Esto va a ser algo extraordinario. En esta región central hay muchos agricultores. Uh-huh. Ellos también cualifican.
Correcto. De estos 59 millones, estamos hablando que si vemos el bizcocho de cómo se han distribuido, el primer sector económico o industria ha sido lo que es servicio, y el segundo es agricultura. Nosotros hemos visitado varios agricultores en la zona que tienen proyectos de hidropónicos, proyectos, exacto, de desarrollo de, ¿verdad?, de distintas siembras, cultivos, etcétera. Y sí, ciertamente se ve en esta zona central, oeste central, se ha visto el interés de no solamente de crear negocios nuevos en agricultura, hidropónico, etcétera, sino de expandirlo. Exacto. Nosotros sí, ciertamente hemos estado apoyándolo.
Eso es bien importante, y una de las cosas por las que yo he estado interesada en hacer esta entrevista es porque yo he visto a muchas personas que de momento vienen y dicen, ah, no, fulano ha echado para adelante porque tiene pala, porque le consiguieron un préstamo, y es que tienen desconocimiento. Aquí no es cuestión de que usted tenga pala ni que usted tenga una visión millonaria. El Banco de Desarrollo Económico ve desde el pequeño empresario hasta el empresario grande, ciertamente. ¿Qué usted tiene que decir a esos pequeños empresarios que en un momento dado piensan que no tienen oportunidad?
Pues mira, nosotros llegamos principalmente a los pequeños y medianos comerciantes, lo que son las pymes. Estamos hablando que las pymes representan el 95% de los establecimientos privados en Puerto Rico. Eso es un número significativo. Estamos hablando que de casi 50.000 establecimientos que han ido en crecimiento en estos pasados años, sobre todo, usted lo comentó, desde Huracán María, después del Huracán María, estamos hablando que han sido casi 4.000 establecimientos adicionales que se han añadido. El mensaje que yo les puedo dar a los empresarios es que piensen, es el momento de pensar fuera de la caja, es el momento de hacer cosas nuevas, es el momento de mirar cómo aumentan su capacidad de servicio o de producción local, y mirar no solamente el 100x35, sino mirar fuera de Puerto Rico y cómo podemos posicionarnos en momentos donde el impacto de lo que es la cadena de suministro, de lo que fue quedarse sin producto ocurrió a nivel mundial debido a la pandemia. En momentos donde existen grandes retos en países asiáticos como China, Taiwán, Singapur, etcétera, porque existen iniciativas como lo que es el nearshoring, que es cómo nos traemos esa producción, y eso lo está empujando mucho la administración del presidente de Estados Unidos, cómo nos traemos esa producción para acá, o esos servicios para acá, esta área en las Américas, y cómo Puerto Rico puede posicionarse e insertarse en esa oportunidad. Entonces, el mensaje va dirigido a que estamos en unos momentos distintos, unos momentos de que van, de nuevo, como mencioné hace un rato, que hay muchísimas oportunidades que nosotros podemos, como empresarios, y me incluyo, mercadear nuestros productos, nuestros servicios por las redes sociales, que eso nos permite mercadearnos. Y un ejemplo de esto, y voy a hablar ahora como empresario, en un momento dado, mi negocio pudo posicionar productos de Bayamón, fabricados en Bayamón, Puerto Rico, en Malasia. Y esto se hizo sin visitar, nunca se visitó a Malasia para poder lograrlo. Entonces, ese tipo de cosas son iniciativas que se pueden hacer ahora. El mundo se vio impactado por las cadenas de suministro porque los productos no llegaban. Entonces, de repente, era más fácil, más competitivo fabricar en China, fabricar en Asia. Pero ahora, pues, de repente, el precio no es lo más importante, ¿verdad? Y ahora se están mirando, quizás pago un poco más, pero puedo tener el producto disponible más rápido. Entonces, todo ese análisis, todo ese ejercicio, estos empresarios que me escuchan y dan un servicio de valor y o producen algún producto, algún tangible, es el momento de pensar fuera de la caja y ver si estaban haciendo un producto, hacerlo de manera diferente, si estaban tenían 4 o 5 productos, ver cómo pueden aumentar su capacidad, y si hacían un producto, de repente, mira, vamos a insertar, a ver, y yo hago la caja también para empacar ese producto, yo la proveo y la vendo, y se aumento mis ingresos y mi capacidad de producción. Entonces, yo creo que todo esto va dirigido a convertir los tropiezos y los escollos que hemos sufrido en los pasados años en grandes oportunidades, viendo el vaso medio lleno en lugar de verlo medio vacío.
Eso es así. Ahora mismo, ¿cuáles son algunas de las opciones disponibles para aquellos que desean desarrollar sus negocios o hacer crecer más su negocio?
Pues nosotros en el banco estamos dando productos de financiamiento que van dirigidos a aquellos que quieran emprender un negocio. En el banco, pues, tenemos esos productos de financiamiento que son para nuevos emprendedores o startups, empezando desde el 4%, cosa que es sumamente competitivo, contemplando que la Reserva Federal, pues, como sabemos, ha estado aumentando las tasas de interés con el objetivo de detener la inflación. Nosotros, como Banco de Desarrollo, pues, no hemos dado la tarea de mantener estas tasas competitivas para que al empresario le cueste menos. Entonces, ahí le cueste menos el dinero. Entonces, ahí nosotros en el banco tenemos varios productos. Yo creo que donde somos bien, bien fuertes y bien competitivos en esto de los startups, los nuevos emprendedores, porque la banca comercial quizás no tiene el apetito de atender este nicho de nuevos emprendedores, pues esto es un asunto de riesgo, ¿no? Uh-huh. Y nosotros pues asumimos ese riesgo, por un lado. Uh-huh. Por otro lado, ha habido un auge de mujeres que se han insertado, que estaban trabajando en la fuerza laboral. Durante la pandemia estaban en sus casas trabajando remoto, atendiendo a sus niños, y se dieron cuenta que mientras trabajaban en sus casas, esas ideas de negocio que tenían desde jóvenes, de niñas, las pudieron empezar a poner en función y a ejecutarlas.
Sí.
Está habiendo una gran participación en la fuerza, en lo que es el emprendimiento de negocio de mujeres que se insertan a emprender negocios nuevos. Entonces tenemos productos dirigidos también a la mujer empresaria.
Sí.
Con términos y condiciones sumamente competitivas, sumamente atractivas. Cuanto a los microempresarios y cuentapropistas, estamos hablando que estamos a niveles de 40 años. Pues si miramos 40 años para atrás, no ha habido un número de cuentapropistas tan alto, cerca de 200.000 cuentapropistas. Wow. Muchos de estos igual surgieron post-pandemia. Los atendemos en el banco. Pueden llegar al banco y igualmente los atendemos, y tenemos alternativas de financiamiento para ellos. Igualmente los microempresarios, que estamos hablando que es de 1 a 7 empleados, igualmente los atendemos porque hay un movimiento bien grande en todo esto, lo que es los microempresarios, lo que son los cuentapropistas, y obviamente, como dije, las mujeres empresarias y los startups. Ha habido un movimiento bien grande, Julia, y es un reto también por otro lado, en lo que son los restaurantes.
Sí.
Los restaurantes, antes uno te iba al restaurante y había listas de ¿verdad? El waiting time, tenías que esperar. Y cuando te asomabas por la puerta, veías el salón vacío.
Dices, cierto. Espérate,
¿cómo tengo que esperar si el salón está vacío? Pero después se daba uno cuenta que es que no tenían el que lava plato, el mesero, no había empleado.
Ajá.
Ahora tienes que esperar y te asomas y ves el salón lleno.
A ver si hay una mesa vacía.
No,
y te digo
vacía,
que en el área oeste, esto es increíble, en los sitios estos de desayuno, se han desarrollado unos de negocios de desayunos
de espectaculares.
De los famosos brunch. Espectaculares, que aquellos pancakes así de grandote con revoltillo, con mucho bacon y aquel vasote de jugo fresco. El asunto es que tú llegas a esos sitios los fines de semana y son las 11 de la mañana y tú estás chequeando a ver si hay una oportunidad, tú llamas para reservar, porque es increíble. Es más, no puedes llegar por ti solo, tú tienes que reservar.
Hay que reservar porque no hay disponibilidad, y eso viene atado, ¿verdad?, a que la gente está consumiendo más y se ve
economía.
lo que es el gasto de consumo, lo que es las ventas al detalle están el 4% por encima. Cuando se ve el gasto de consumo, los chavos del PUA, el dinero del PUA se acabó hace un año, ahora va a ser en septiembre. Uh-huh. Se cumple un año y como quiera sigue este consumo doble dígito en el 2021, 8.7% en el 2022, y se sigue el consumo. El turismo, y yo creo que eso explica aparte, al llegar tanto turista, y estamos igual en niveles históricos, pues obviamente ellos quieren consumir también.
Sí.
Entonces, es un buen momento, se están creando restaurantes, pues, igual llegan al banco, tenemos alternativas para los restaurantes, cuando son productos buenos, porque es importante que sea un producto bueno y que sea un negocio bien controlado.
Sí.
Si no, acuérdate que los costos operacionales, pues, esta industria de restaurante es poco margen, no es uno, uh-huh. Básicamente no tiene mucho margen, pero el volumen es lo que hace la diferencia.
Eso es así. Y la hospedería también. Veo el asunto de los Airbnb y hospedería ahora mismo en Aguadilla, en La Cascada, que hay un hotel ahí. Tengo entendido de que ese hotel se está ya negociando, se negoció para hacerle los arreglos que sea para abrirlo pronto.
Uh-huh.
Y eso es espectacular también.
Los hoteles, hoteles conceptos, y eso también se está viendo un movimiento de personas que tienen estas estructuras pequeñas, vacías, las convierten en conceptos rústicos y lo convierten en hoteles boutique. Airbnb, eso, ese movimiento se está dando. Yo creo que es el momento de nuevo, sí, Julia, de pensar fuera de la caja y como digo yo, como
reinventarnos. No nos podemos quedar atrás, no importa la edad que tú tengas, sea un muchacho joven con sueños, sea una persona adulta que todavía tus sueños se han quedado en la caja, sácalo porque hay grandes oportunidades. Nosotros vi algo sobre una vinera, un sitio de que hacen vino en Puerto Rico. ¿Ustedes tuvieron algo que ver en ayuda económica para ese sitio?
No, en ese no. Típicamente cuando estos proyectos requieren millones, bastante, son proyectos más ambiciosos, nosotros tratamos de impactar pequeños y medianos comerciantes. O sea, nuestro margen prestatario es hasta el millón. Sin embargo, okay, hay proyectos icónicos, y te voy a poner un ejemplo, Toro Verde, que es el de los Sidmen.
Sí.
Hasta que llegó Dubái, era el de los Sidmen más largos en el mundo. Toro Verde llegó al banco hace muchos años, con esa idea de negocio.
Ajá.
Se le cerró la puerta en distintos bancos y acá le dimos la oportunidad y le dimos el financiamiento. Ahora mismo estamos con ellos hablando para entrar en otros proyectos y ahí, ¿verdad?, a tu punto, nosotros pues podemos entrar con cantidades mayores del millón en proyectos puntuales específicos. Muchos de ellos, estos fondos del Tesoro Federal que recibimos, son a través de participar, para entrar en participaciones con instituciones financieras, cooperativas, banca comercial, etcétera. Así que, pero muchos de otros proyectos, quizás como este de esta vinera, pues requieren cantidades mayores y no tratamos de impactar más, ¿verdad?, de manera más granulada a pequeños y medianos comerciantes.
Y con las cooperativas, ¿ustedes tienen alguna fusión, alguna forma de llegar a estos comerciantes?
Sí, no? Claro, con las cooperativas, un ejemplo. Esto mismo que comentaba de este proyecto que cerramos recientemente, un proyecto icónico del desarrollo de células madres y las terapias para el cáncer, uh-huh, y los productos bioequivalentes, biosimilares, entramos en colaboración, en participación con una cooperativa.
Muy bien. Ajá. Muy bien. Aquí me están escribiendo y me dicen que aquí en Lares parece que fueron impactados también por ustedes, Cartimani, es de hidropónicos, aquí en Lares.
Ajá.
Que esto sí. es precioso, esa finca.
Sí, sí, nosotros estuvimos por esa área visitando varios clientes y esa zona es preciosa, sobre todo estos cultivos de hidropónicos, verlos, la lechuga, como el proceso y cómo los mantienen y sobre todo cómo crean los empleos y crea economía en esa zona, es impresionante.
Bueno, Puerto Rico es pequeño, pero los tapones nos hacen ver los diferentes lugares bastante lejos. ¿Dónde, aparte del área metropolitana, se puede encontrar más información para llegar hacia ustedes, para aplicar, aparte del internet a lo mejor, ¿verdad?
Sí,
¿o hay que ir directamente a San Juan?
No, nosotros tenemos distintos oficinas regionales. Tenemos, ajá, una en Mayagüez, que le quedaría a ustedes más cerca. Tenemos otra en Yauco. De hecho, en Yauco, hace año y medio, se abre un centro de estudio, un centro de servicio, ajá, un centro de servicios integrado. Allí estamos nosotros y otras agencias hermanas, agencias de gobierno. Allí tenemos personal del banco para dar el servicio. Igualmente, Julia, nosotros estamos en este momento haciendo distintos juntes de empresarios. Juntas de empresarios donde podemos, ajá, impactar un municipio, donde podemos impactar una región. Nosotros estuvimos hace como un mes y medio en esa zona suroeste, impactamos Yauco, Guayanilla, Peñuela, Laja, esa zona, pero vamos a estar próximamente impactando distintas zonas. La idea es poder llegar, orientar a los empresarios, poder hacer llevarle distintas agencias hermanas que lleguen allí, le den el servicio, la orientación, ya sea turismo, ya sea el CRIM, ya sea Hacienda, y llevarle un personal de cada uno al final del día para que todo, permiso, la oficina de permiso, llevar un representante para que cualquier escollo, cualquier situación que tengan estos empresarios pudiera ser resuelta allí, sobre todo impactar esta zona, porque no podemos quedarnos en el área metro, porque el área metro, Puerto Rico es chiquito, como tú bien dices, y esto hay que incluir también a Vieques y Culebra, obviamente.
Perfecto, perfecto. A todos los que nos están viendo, nosotros tenemos hoy un junte vía Zoom con este joven maravilloso que le ha dado esperanza al Banco de Desarrollo Económico de Puerto Rico con toda su sapiencia, toda esa experiencia que ha obtenido en las diferentes cosas que el Señor le ha permitido entrar. Y ha
Amén.
levantado este banco que ha estado por un tiempo que no teníamos esperanza, ¿ves? Y ahora mismo vemos como una luz al final del túnel, y es Luis Alemany González. Luis Alemany, me ha dado la oportunidad de esta entrevista, y yo le quiero decir a todas las personas que me están escuchando que usted no se quede soñando ni roncando. Los mejores sueños son los que se hacen realidad. Y que Puerto Rico tiene puertas abiertas en este momento. Hay mucho dinero que está ahí esperando que lleguen los hombres y mujeres de visión a tocar las puertas para obtenerlo. Estamos hablando de préstamos desde un 4% de interés. Oye, esto está buenísimo en una época como la que estamos viviendo. Hay oportunidad, ¿cierto? ¿Verdad?
Hay miles de oportunidades, Julia. Hay que están, ¿verdad? Yo digo que la guagua pasa una vez, se monta, si no se monta, perdió el viaje. Así que hay muchas oportunidades en el camino. Hay que ver el vaso medio lleno en lugar de medio vacío,
Exacto.
porque muchas veces nos concentramos en las cosas malas que están pasando o en las noticias que no son muy positivas y se nos pasan las oportunidades, se nos va la vida. Ciertamente hay oportunidades de crecer nuestro negocio, de expandir el negocio, de crear ideas nuevas, de crear conceptos nuevos. Yo creo que hay ambiente para eso y yo creo que es cuestión de hacer que las cosas ocurran y atreverse, ¿verdad? Asumir riesgo.
Exacto. Exacto.
En el banco sí, estamos dispuestos para ayudarlos, proveerles las alternativas de financiamiento y llevarlos de la mano para lograr que esto pase. Tenemos alianzas con el Colegio de CPA, alianzas con SBA, que es la administración de pequeños negocios,
Yes, bien
para
bueno.
lograr ayudarlos también, SBTDC, para ayudarlos a hacer sus planes de negocio, en caso que usted no sepa, y nosotros pues poder lograr viabilizar su sueño, lograr sus ideas de negocio que se hagan realidad.
Toque las puertas. Que allí hay
Toque las
gente.
puertas, que nos llamen, que nos escriban, que entren en nuestra página de internet www.pd.pr.gov y ahí están todos nuestros productos de financiamiento. Sino que nos llamen, ¿verdad? En el cuadro de nosotros acá, 641-4300-00, 787, y ahí pues obviamente estamos siempre a la disposición y a la ayuda de ustedes.
Están accesibles para ti. Muchas
Así mismo.
gracias. Ha sido un honor para mí
El
tener
honor ha
este
sido mío,
ratito
Julia.
así como medio informal. Yo lo quise hacer así. ¿Por qué? Porque estoy hablando con un hombre joven, un puertorriqueño, que está ahí como lo eres tú, que me estás viendo en tu negocio ahora mismo y que te está pasando 20 cosas por la mente. Tú estás viendo todo lo que te rodea. Hay oportunidad para expandirte, para crecer, para cambiar, para hacer más todavía de lo que tienes. O sea que este programa es para gente que tiene sueños y visión. Te damos las gracias nuevamente y te bendecimos y espero que nos tengamos otro junte más nosotros aquí.
Espero que sea pronto, Julia. Muchas bendiciones para ti y para los suyos y sobre todo agradecido por todo lo que está haciendo por su gente allá en esa zona oeste central, que se necesita llevar esta buena vibra, este buen mensaje para mover a la gente y que la gente esté confiada, como yo digo.
Sí, exacto. Vamos a empoderar a todo hombre y mujer que quiera echar para adelante. También le
Así es.
quiero dar las gracias a Ángeles Valle, que estuvo en comunicación con nosotros de su oficina, y a todo su personal. Y a ti que me estás escuchando ahí a través de estas ondas radiales y a través de nuestra página de las redes sociales, gracias por estar en sintonía. Este programa, compártelo, vuelvo a escuchar, oye bien, que la oportunidad te llegó hoy, te llegó, te llegó, te llegó, no una parranda, una buena oportunidad. Gracias por la compañía. Muy buenos días. Chao.
Has escuchado La Hora del Grito con Julia, incisiva, objetiva, imparcial y sin pelos en la lengua. Te esperamos en una próxima edición.
Y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa.
Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.
Esta